Bienvenidos al programa Juventud y Soledad. Empezamos con una invocación al Espíritu Santo. Espíritu Santo, acompáñame y guíame, y que estos momentos juntos sean de mucho valor para tanto los que escuchan como para la persona que les habla. Y me presento, soy María Elena Humphrey, psicóloga y profesora. Les hablaba anteriormente acerca de varios temas que tienen un hilo común. Les hablaba de la adolescencia y la soledad, les hablaba de la armonía y el arte de vivir en pareja. Y también al final les hablaba acerca de las peleas y los conflictos que pueden suceder en la pareja. Hablaba acerca de cómo, si hay armonía dentro de uno mismo, entonces es más fácil buscar la armonía en otro, y cómo al revés, si hay peleas de uno con uno, claro que va a haber una pelea de uno con otra persona. Y hablaba acerca de la infidelidad y hablaba acerca de los parientes, que sin duda alguna todo eso viene junto con la pareja. Decimos los psicólogos que cuando se casa un hombre con una mujer, no solo son dos personas que se casan, sino que son 40,000, porque son todos los parientes políticos, todos los amigos de cada uno, y además todos los que antecedieron el nacimiento de ellos. Porque les hablaba de un psicólogo que se llamaba Murray Bowen, y que cuando él daba su terapia de pareja, él le preguntaba a cada uno, al esposo y a la esposa, que hicieran una especie de árbol genealógico y que fueran viendo, en vez de un árbol genealógico que solo dice la fecha de nacimiento y de muerte, que vieran los problemas que habían tenido en pareja esos parientes que antecedían a cada persona. Entonces podían ellos ver una historia de cómo sus abuelos y bisabuelos, si se puede llegar hasta entonces, habían resuelto sus problemas, qué clase de problemas habían tenido. Y eso parece algo excepcional, pero ayuda a que las parejas vean que sus problemas en verdad no los han causado ellos mismos en ese momento, sino que ya vienen de una especie de historia. Bueno, y si queremos remontarnos todavía más, vemos en la Biblia, en Génesis, la historia de Adán y Eva. O sea, que es la primera pareja que nosotros conocimos, según nos dice nuestra historia cristiana. Bueno, y ellos también tuvieron sus problemas, y Abel y Caín tuvieron sus problemas. Entonces vemos que la dinámica familiar no es necesariamente una vida en armonía. Pero gracias a que existimos los investigadores y los profesores y los que conocemos esta área, y también los religiosos, que tratamos de darle un matiz diferente a los problemas que pueden haber en las familias. Y no hay ni una familia que pueda decir, en mi familia no hay problemas, porque tienen que haber problemas. O sea, ¿qué pasa? Hay un velo y no ven lo que está sucediendo, pero sí hay problemas. Lo importante es que se resuelvan los problemas. Y decía yo que lo que más importa es, primero, la comunicación positiva, y segundo, el arte de resolver problemas. La comunicación positiva, les hablaba de Stephen Covey, que el primer paso que hay que dar es comprender a los demás. ¿Qué me está diciendo? ¿Qué quiere decir con esa postura? ¿Qué quiere decir con esa mirada que me da? Y lo próximo es que nos traten de escuchar. Esto es lo que yo quiero. Esto es lo que te quiero comunicar. Y, por supuesto, lo otro es la destreza en resolución de problemas, que tiene también toda una técnica. Y todo es estudiado, y no necesariamente tenemos que estudiar para llegar a la armonía en la pareja. O sea, muchas personas lo hacen de una manera natural, o sea, tienen una sabiduría innata. En el África, donde yo viví por 5 años, a los viejitos, que les dicen Masai en Swahili, los quieren por sus consejos. Y ellos no tienen que haber ido a la universidad ni haber estudiado, sino que por su experiencia, por lo que han visto, lo que han oído, y muchas veces por su bondad, su generosidad, por sus virtudes, ellos son llamados cuando hay problemas en la familia. Y ellos saben, con su manera de ser, saben resolucionar esos conflictos y dar ideas. Entonces, de regreso a lo que les hablaba, que los adolescentes entienden, comprenden lo que sucede en las familias y que mientras más armonía hay en la pareja y en la familia, más apoyo hay para los adolescentes. Entonces les cuento que la experiencia es también relevante. Les leo también de este libro de Sergio Sartay que se llama El arte de vivir en pareja. La convivencia armónica y perdurable con otra persona es el fruto de una tarea amorosa. Pienso que en todas las religiones que he estudiado es muy importante el amor y el amar. Y Jesucristo nos decía, primer mandamiento, lo primero que hay que hacer es amarse, ámense los unos a los otros. Y ese amor, claro, es interpretado por todas las religiones y toda la gente de una manera diferente, pero en este momento el amor es una especie de entrega a los demás, especialmente en la familia. Hambrientos de buen amor, muchas veces nos prometemos que cuando demos con él, con esa persona amada, que será para siempre. Y nos decimos, no volveré a cometer los mismos errores, como diciendo, si encuentro una persona que yo quiero mucho y ella me quiere, ya no vamos a tener problemas. Pero esa es una frase habitual, pero no necesariamente que sucede. Denota una voluntad, pero no asegura armonía afectiva a toda prueba. La duración de un vínculo no se garantiza desde la buena voluntad. En otras palabras, podemos querer mucho, hacer algo bueno, pero no necesariamente sucede. Y por eso, bueno, escuchar estos programas, leer, compartir. Una convivencia, esto es en pareja, puede prolongarse mucho tiempo. En otras palabras, pueden vivir juntos, esposo y esposa, sin querer resolver sus conflictos, porque pueden querer, por ejemplo, no aceptar sus errores, pueden querer insistir en crear sentimientos donde no los hay, pueden no querer pasar otra vez por una separación debido a algo que ha sucedido anteriormente y no les parece la soledad. Prefieren estar acompañados que solos. También piensan que hay mucho gozo en la vida compartida. Y sí hay un crecimiento psicológico y espiritual en el vínculo, y eso es lo que ellos buscan. Y también hay mucha fecundidad, mucha realización en la vivencia en común. La cuestión esencial no es lograr una convivencia prolongada, tanto como una convivencia armoniosa. En otras palabras, cada día de las vidas en pareja hay que pensar, quiero hacerla mejor y mejor todo el tiempo, y no necesariamente más y más, sino que la calidad sea mejor. Y lo primero, lo prolongado, no garantiza lo segundo, la armonía. Pero sí, lo segundo es un camino seguro hacia lo primero. Lo que queremos entonces es animar a las parejas que no se separen, no se divorcien, sino que sigan con el matrimonio, con ese sacramento, con ese compromiso, por el bien de ellos y por el bien de los demás. Ahora, yo sé que en el matrimonio, que lo que les decía, que cada cual es una persona diferente y pueden existir los vicios. Puede existir el alcoholismo, la drogadicción, puede existir la enfermedad mental. ¿Qué hacemos cuando en el marido, en la mujer, existe un problema igual? O también puede existir la violencia doméstica, y no solo el hombre pegándole a la mujer, pero también a veces la mujer abusa al hombre, o también los muchachos, los adolescentes, pueden ser abusivos de los padres. O sea que nadie se salva de los problemas que pueden surgir en la familia. Y entonces viene la labor nuestra del psicólogo o de los religiosos en tratar de ver cómo hacemos si hay un problema serio en la familia. O sea, un problema que no se puede resolver platicándolo. Porque básicamente todo lo que les he explicado en este programa es platicado. Lo que los psicólogos llamamos la terapia del habla. Nosotros los psicólogos no damos medicina, como lo hacen los psiquiatras, sino que lo que damos son tareas, escuchamos, platicamos, damos consejos. Entonces, lo que puede hacer una persona que vive con un alcohólico es, yo tengo experiencia con los alcohólicos anónimos porque he sido invitada a esos grupos y sé que existen en todo el mundo. Y nosotros, los que vivimos con una persona alcohólica o podemos vivir con una persona alcohólica o con una persona que tiene cualquier otro vicio, pero específicamente el alcohólico, no podemos cambiar al alcohólico. Lo único que podemos hacer es, ¿a quién podemos cambiar? A nosotros mismos. Entonces podemos asistir a programas como Al-Anon, que son para programas de la gente que vive con alcohólicos, y tratar de ir a través de las lecturas y de compartir testimonios de gente que vive con alcohólicos, es tratar de al menos no ser regañones y al menos no caer en el papel de víctimas. Porque cuando caemos en el papel de víctimas, en verdad no solucionamos un conflicto. Yo les recomiendo buscar entonces ayuda de los grupos anónimos, que también existen para las personas que sufren otros excesos, como el exceso de comer mucho, o también existen para la drogadicción o para la enfermedad mental. Entonces, ¿qué se hace en la pareja? ¿Qué pasa cuando hay un alcohólico o una alcohólica y se ha ido a una rehabilitación, se ha ido a una especie de cura y se ha vuelto a caer? Pues les voy a decir que es muy difícil, pero nosotros los católicos sabemos y pensamos que el matrimonio es indisoluble, y ya nos dicen al casarnos por la Iglesia Católica que esto es una unión que es para siempre y es un compromiso y sirve para los adolescentes para que crezcan en unión familiar. Y también pueden haber otros vicios, otras, la drogadicción como la adicción a la cocaína, a la marihuana, a la heroína, y esto sucede más y más en nuestras sociedades modernas porque hay un cierto escape que quieren hacer. Y no entienden las personas que entran en estos vicios que hay otras maneras de encontrar un escape, que pudieran ser a través de la lectura, la meditación, la riqueza espiritual, el encontrar a Dios en nuestra vida, el acercarnos al Señor. Y por eso nuestros religiosos y religiosas nos ayudan para encontrar esa profundidad espiritual y para recibir una guía. Entonces paso ahora a otra etapa de los conflictos de la pareja. Ya he hablado de la infidelidad, de cuando se meten mucho los parientes políticos, he hablado del alcoholismo, también hablaba en términos de problemas cuando hay problemas de desastres naturales o de guerras, porque todo eso pasa y puede pasar y puede estar pasando en los que nos escuchan. Y Lo más importante es no solo encontrar que el programa de radio o de la televisión les ayuda, sino que ir a buscar gente que les ayude, que sea de la confianza de ustedes. ¿Qué puede pasar y qué conflictos pueden generarse en las parejas? Un conflicto que puede desarmonizar es que uno de los dos diga, quiero que seas diferente de como eres. Entonces las consecuencias pueden ser, quiero controlarte para ver si de esta manera puedo obtener en ti eso que quiero, o al menos puedo impedir que lo manifiestes y me recuerdes que no lo tengo. En otras palabras, la vida en pareja no debe de ser un yo te quiero controlar y yo quiero que tú hagas lo que yo quiero. También puede ser sustituirte, esto es, ya que no haces las cosas que espero o como espero, directamente las hago yo en tu lugar. O creyendo que te doy una prueba de amor, las hago por ti. Eso tampoco está bien. O amedrentarte. Si te amenazo o te asusto, a lo mejor consigo que cambies. También manipularte para torcer tus deseos, pensamientos, actos o sentimientos. Y la manipulación es algo que sucede. A veces no nos damos cuenta que manipulamos, pero la manipulación es cuando queremos y hacemos que alguien cambie solo para nuestro punto de vista, solo para nuestro egoísmo. También otro conflicto que puede suceder es descalificarte, para hacerte sentir que aquello en lo que eres diferente te desmerece ante mí. Y esto sucede mucho en la violencia doméstica, que espero que no esté pasando o que no pase mucho en las familias que escuchan, y es que el hombre o la mujer abusadora le quitan el autoestima a la otra persona para precisamente manipular, controlar y apoderarse de ellos. Lo que he visto que es un patrón en la violencia doméstica es que la persona abusadora quiere quitarle las redes de apoyo a la persona que abusa y para eso lo aleja de todos ellos, que pueden ser los padres o los amigos. Y es muy triste porque muchas veces el violador doméstico luego se arrepiente y quiere otra vez a su pareja. Las personas, bueno, generalmente son las mujeres que sufren a manos de abuso sexual o abuso emocional o abuso físico. Esto es, le pegan a la mujer con lo que encuentran, puede ser bofetadas. Abuso emocional es esto que les decía de descalificación, le dicen que no sirven para nada. O el abuso sexual es violarlas. O sea, aunque estén casados, una violación porque no es con el deseo de la otra persona. Y entonces esto hace a la mujer, de la que hablo en este caso, y hace que la persona sea una persona muy infeliz. Y el violador le dice, cuidado, le dices a alguien. Y aunque la mujer esté a veces con moretones o con heridas, ella trata de cubrirse con una manga larga o algo así y a veces no llama a la policía. Pero esto es un llamado a las personas que pueden estar sintiendo abuso, que no deben de estar resistiendo ese abuso y deben de irse y deben de buscar una protección. Por ejemplo, nosotros, los terapistas familiares en Florida, tenemos una obligación que si viene ante nosotros una cliente que se queja de violencia doméstica, tenemos que inmediatamente reportarlo a las autoridades. Si no, perdemos nuestra licencia de ser terapistas familiares porque vemos la necesidad de proteger a las personas abusadas. No sé si eso pasa en otros países, pero lo que sucede generalmente es que la persona abusada entonces es protegida por las leyes y es llevada a un centro de atención donde hay otras personas abusadas, a veces hasta con sus hijos, y ahí se les da una terapia. Porque la persona que es abusada en un ambiente familiar generalmente tiene el hábito de buscar otra vez al abusador cuando sale de su programa de abuso. O sea, y esto no parece lógico, pero es, porque llevan en sí un patrón del abuso. Y también el abusador, a su vez, se arrepiente y llama otra vez a su pareja de la quien ha abusado. Y por un tiempo viven juntos y todo parece ir bien, pero otra vez se vuelve a caer en ese patrón de violencia doméstica. Y por supuesto los hijos sufren y a veces los hijos pueden sufrir violencia doméstica de parte de sus padres o de parte de sus madres. Entonces una bandera roja, o sea una alerta para que haya un paro a este patrón de violencia doméstica. Y la manera que se puede parar definitivamente es cuando ambos en la pareja van a unos programas de rehabilitación que sé que existen en todos los países donde los radioyentes están escuchándonos. También puede haber, y esto vemos que al menos en Nicaragua lo veo mucho en los periódicos, es que la mujer se separa de su esposo y se vuelve a casar, pero con otro que no es el papá de esa niña. Y entonces la niña puede estar sufriendo el abuso de ese padrastro. Entonces, alerta roja y ánimo, porque hay ayuda, tanto de religiosos, psicólogos, psiquiatras, trabajadores sociales. Ha sido un gusto estar con ustedes y mucho ánimo.